Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Decimocuarto programa, martes 8 de septiembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. ¿Existe parentesco entre las semillas y los libros? La duración del discurso en esta onda radiofónica es esa búsqueda. Navegar entre la posibilidad infinita de historias que aparecen cuando abrimos un libro, hoja de papel que estuvo viva, fue planta, ahora es página, surgió de una semilla, y aunque ahora está reseca, aplastada, fría, las palabras que la tocan sirven para que recupere la vida. Le recuerdan que vino del mismísimo infinito. ¿Cuántos bosques caben dentro de la semilla? ¿Cuánta fruta existe dentro de aquella oscuridad misteriosa? Posibilidades sin fin. El libro y la semilla. Parientes en la familia del infinito. Comenzamos.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos,
ojos y zarapes de león. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pitecantropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus días de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, pasones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la gandalla transnacional, en lo comuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.
El libro de las causas y los azares, el origen de un montón de cosas, por Berta Salaices Polanco, mediadora de salas de lectura, La Casa del Saber. La agricultura o cómo fabricar una almendra. Si todos los cultivos proceden de especies silvestres, ¿cómo y cuándo ocurrió su transformación? ¿Por qué fue más fácil domesticar plantas con frutos que encinas? ¿Cuáles fueron las primeras especies en ser domesticadas para su cultivo? Desde que la alimentación se volvió sofisticada y los paladares exigentes buscaron sabores nuevos, se pusieron de moda las recetas con alimentos silvestres. Esto se ha acrecentado con la idea de volver a lo natural, sea lo que eso signifique. De no consumir productos artificiales como los transgénicos y con otras ideas románticas sobre el equilibrio del mundo, que están más vinculadas con campañas mercantiles que con la historia biológica de las especies. La mayoría de los datos que aquí se presentan sobre el origen de la agricultura se basan en las investigaciones del eminente fisiólogo y biólogo evolutivo Jared Diamond, quien por más de 30 años dedicó su trabajo al origen de las civilizaciones. Primero, laboratorios agrícolas. Antes de hablar del nacimiento de la agricultura, hay que considerar que los seres humanos solo somos una especie más de las miles que han servido de transporte al proceso de reproducción de las plantas. Estas han desarrollado mecanismos para diseminar sus semillas, que van desde dejarse llevar por el viento, los insectos u otros animales, como los pájaros y las ardillas, hasta sobrevivir largas travesías marinas, recorrer el sistema digestivo de elefantes o rinocerontes y ser desechadas varios kilómetros más adelante con abono integrado o permanecer latentes durante varias décadas e incluso cientos de años en espera del momento oportuno para germinar. Cuando el ser humano comenzó a establecerse en lugares fijos para formar grupos tribales, no tardó en darse cuenta de que sus desperdicios propios y de todo cuanto llegaba a consumir, frutas podridas, animales muertos, excreciones, etc., debían mantenerse a cierta distancia de donde realizaba sus actividades cotidianas. Por ello, las letrinas y los depósitos de basura primitivos se convirtieron en los primeros laboratorios de la incipiente agricultura. Alguien se dirigía a una letrina tribal y como no había mucho que hacer y como hasta ahora a unos esta labor les tomaría más tiempo que a otros, lo único que le restaba era observar el entorno mientras obraba como mejor podía. Así, tal vez se descubrió el crecimiento de algunas plantas en o alrededor de la rústica letrina, y luego alguien decidió cambiar la planta de lugar o esperó a que ésta creciera lo suficiente para saber en qué se convertiría más tarde.
Un agradecimiento para quienes colaboran con sus lecturas en este programa. En esta ocasión escuchemos una historia de José Luis Diego Fernández que nos narra que trae al presente un pedazo de su pasado. Gracias.
Me invitaron a una reunión, a un antro. Y empezamos a platicar en grupo y de pronto se empezaron a formar parejas y nos quedamos platicando. Una muchacha de unos 24 años y yo. Esta es su historia. Lloraba a mares mientras me lo platicaba. Había abortado varias veces. La primera a los 17 años, recordaba. No se lo podría perdonar nunca. Eso la tenía desasosegada, desequilibrada, angustiada. Corría de aquí para allá para mantenerse ocupada. Fue a raíz de su primer aborto que cayó en la cuenta de que comía sin hambre, pero tampoco sin fuerzas para detenerse. Comía a destajo y sin embargo mantenía una figura envidiable. ¿Quién sabe por qué me lo platicaba precisamente a mí, acodados como estábamos en la barra de un bar? Ella había pedido unas tapas y una cerveza, yo un cortado. Las tapas seguían en el plato. Buscaba consolarla de alguna manera. Platicaba como si vomitara a borbotones, incontenible. Quería arrancar de su recuerdo eso que tanto la lastimaba. Llevaba 3, me decía. De esto hacía tiempo, ya nunca más. Con la juventud, una comete muchas locuras. Tiene la fuerza en la sangre y lo que desea es gozar. A eso se había dedicado hasta el fondo, a gozar. Y ahora, tarde, lo lamentaba. O por lo menos eso se veía, o por lo menos a mí me lo parecía. Todavía tenía la cara muy bonita, tersa, libre de arrugas. Angustiado, pues no alcanzaba a descubrir para qué me lo platicaba, yo le escuchaba. Su vida, a partir de los 16, era un desorden. ¿O habrá sido desde los 14? novios, bebida, droga, 3 abortos. 3, decía. Le ardía la conciencia por todos, pero especialmente por el primero. El primero, me dijo, le gritaba. Ya ni siquiera dormía si no era a base de 2 pastillas, una y un cachito cada noche, me platicaba. Luego vendrían los otros 2, paciencia. Los gritos se aplacarían en algún momento. Algo en ella reflejaba lo infeliz que era. No he descubierto que se le veía infeliz e insatisfecho. Huía de la vida comprándose, rodeándose de cosas, me aseguraba. Joyas, viajes, amistades, compromisos sociales, nada importante ni trascendente. Iba al cine por lo menos 2 veces por semana. Vivía en movimiento, no paraba. Le resultaba insoportable el silencio. Sentía que los días, la vida, se le escurrían. Llegaba la noche con las manos vacías y el alma desolada. Y no paraba. Una vorágine su vida, me compartió. Se divertía en las fiestas. Comamos y bebamos que mañana moriremos, era su lema. La miraba por momentos angustiado. ¿Cómo ayudarla? Y todos mientras bailaban en la pista. Luces y mucho ruido nos rodeaban. Y ella lloraba a mares, a lágrima viva, sin pudor alguno, sin inhibiciones. Subía y bajaba en una hiperactividad que desde chica la caracterizaba. Me relató su primera escapada sexual. Bueno, no quería pensar en ella, pero la recordaba. Otras ya las había olvidado. Siempre a la búsqueda de nuevas emociones. Vivía una paradoja. Todo la atraía. Para ella, la vida era como irse comiendo un merengue, pero era el siguiente merengue el que se le antojaba. No sabía ni qué pensar ni qué decirme. Tampoco entendía ella para qué me estaba diciendo todo aquello. Se quedaba en silencio por momentos y bebía despacio, a sorbos, su cerveza. Aproveché y le pregunté, ¿pero siempre fuiste así de disipada, de desinhibida? No, me contestó. Y recordaba, cuando era niña, todo me sorprendía. La vida me resultaba un espectáculo extraordinario. Me maravillaba lo que veía y lo que hacía. Me interesaba por todo y aprendía rápido. Todo me encantaba, me satisfacía. Era yo mucho más feliz, mucho más allá de los sentimientos. Siempre veía lo bueno, lo positivo de la vida. Me encantaba gozar del silencio, aunque no hiciera nada. Apreciar la belleza ahí en donde se encontraba era para mí un deleite, una bendición, un descanso. Le pregunté, ¿cuántos años tenías entonces? 6, 10 a lo más, me contestó. No he vuelto a sentir ese placer que no te puedo explicar con palabras en qué consistía. Gozaba de veras de la vida. Eso sí, para mí la vida era un regalo. Ahora ya no. Es un suplicio, un gran dolor, un túnel. ¿Quién sabe qué sea la vida? Sus ojos brillaron un momento y una sonrisa le abrió la boca. Estaba recordando una vez en que no tenía dinero para pagarle al taxista, acabó seduciéndolo. Se disculpó para ir un momento al baño, me dijo. Las tapas abandonadas esperaban que regresara. Nunca volvió. La busqué el resto de la noche. Pregunté por ella. Se había ido. El insomnio a mí no me dejó dormir. Al día siguiente me saludó radiante.
Y ahora, escuchemos, de la mano de Plastilina Mosh, un tributo al ídolo de masas, Don Rigo Tobar. Vénganos tu reino.
Cosas muy importantes. Dice:
orilla del río Bravo, hay una lista de regiones. Orilla del río Bravo, hay una lista de regiones. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón.
Thank you.
gracias por los aplausos. Que Dios les pague con un hijo cada aplauso que nos brinden.
Híjoles, tras semejante rolón quedé inspirado. Déjenme ahora presentarles un cuento de mi autoría, titulado El Pacto, acompañado en la lectura por Santiago Diego Fernández, otro parientito. El Pacto. ¡Hippie!, le gritó un hombre al otro lado de la calle, por su peculiar vestimenta, guaraches de suela de llanta y un par de rastas que emergían de aquel sombrero, de esos amplios y curveados en la nuca. En realidad eran cascos con sombra. Su cara, el talante visible de aquel tipo, no quedaba expuesto debido a la oscuridad en su sombrero, pero el dedo levantado, el que se conoce como cordial, el tercero pues, decía más de 1,000 palabras. Y es que este tipo no era un hippie, palabra asociada a un movimiento social norteamericano del siglo XX que pregonaba con flores una revolución pacífica que en ese país aún no ha llegado. Esas flores se secaron. Este tipo era un futurista utópico en rebeldía, hecho bola, recogido como un armadillo, fluyendo, esperando el momento para desenrollarse en un mundo que pudiera detenerse. Irse deteniendo, cambiando de ritmo, trascendiendo a otra era. Reutilizaba su materia orgánica. Era un constructor de tierra. Fabricaba suelos vivos para la corteza terrestre. Sus amigos lo escuchaban decir:
la huerta planetaria no es propiedad de nadie. La religión de mis padres les enseñó a creer que habían sido expulsados de un jardín, y que el castigo era permanecer en un antiparaíso donde todo es yermo, estéril, hecho de concreto, rogando al Ser Supremo que nos perdonase. Mentiras, patrañas. ¿Qué no han visto florecer el día los árboles, el campo? Es justamente la minería, la era de la minería, la que debe quedar atrás. Pues el tesoro está en la superficie, y no allá donde se busca tercamente escarbar. El planeta es un jardín, es un mar, es un organismo vivo. Y ahí yace la importancia de convertir la materia orgánica en tierra.
En ciertos círculos, este tipo podía entretejer posibles futuros con aquellos que, como él, eran visionarios y no entendían el modelo de desarrollo que caminaba sobre dinero, cubrebocas y carne de animales hacia el precipicio. Tenían un pacto. Habían dejado de reconocerse bajo estándares que hubiesen regido el siglo y la etapa anterior. Por ejemplo, se negaban a usar el antiguo nombre de los meses del año. La premisa era esta:
Julio César y su sobrino Octavio Augusto gobernaron el Imperio Romano en el periodo entre eras, el siglo primero antes de Jesús del Cristo y los primeros 14 años después del nacimiento de este. Hace,
según qué,
2020 años. Ambos gobernantes se inmortalizaron poniéndole sus nombres a los meses del año en que había nacido, julio y agosto, que tuvo que quitarle un día a febrero para conmemorar sus 31 días y estar a la altura del tío Julio. Es por este motivo que el calendario no cumple una función que ayude a la construcción de los días, de los ciclos. Fue hecho por capricho. Y hoy día está repleto de información inútil, pues se le ha utilizado como recordatorio para conmemorar fechas del pasado. ¿Cuál es el sentido de que el último mes del año, diciembre, provenga de la palabra decem, que significa 10 en latín, siendo que es el mes número 12, y así pasa con noviembre, octubre y septiembre?
Es necesario crear un calendario que brinde información para el dominio de las siembras y los ciclos lunares, de los aires y las lluvias, de los frutos y corridas del arroyo. Así sabríamos qué comer y a qué actividades dedicarnos según la temporada. Contaríamos con una herramienta para organizarnos a partir del conocimiento de los ciclos naturales presentes en las estaciones del año que rigen el futuro.
Al carajo con el calendario de la era anterior.
El grupo de futuristas utópicos en rebeldía era consciente de que para organizar el tiempo era necesario acercarse a quienes conocían la Tierra, anotar el paso de los días, detenerse lo más posible en la persecución de aquella codiciada chuleta, imaginar otra estrategia de supervivencia compatible con el ciclo natural al que sí pertenecemos. El final es en realidad el principio. Fin. Y volver, volver, de Vicente Fernández. Entremos en el ciclo. Échense un tequila y salud. Ahora que hace falta, salud.
Échate una.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero
y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
A veces quiero justificarme a mí mismo diciendo que una vida en la ciudad me nubló la perspectiva y cuando tuve la oportunidad de elegir una carrera universitaria nunca tuve la claridad para entender que el estudio de la naturaleza, la cual me era ajena, me hubiera encantado en mi primera juventud. A pesar de no tener una profesión científica, la curiosidad me ha acercado desde hace más de 10 años a investigar y entrar en contacto con personajes dedicados a la conservación de especies en peligro de extinción y al estudio y comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Es por este motivo que como parte de la serie que he desarrollado en este programa desde hace varias semanas sobre las ballenas y la relación con los seres humanos a lo largo de la historia, hoy les presento la primera parte de una entrevista con un entrañable amigo y compañero de aventuras, especialista en megafauna marina. Me gustaría primero que nada que te presentaras. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu grado académico?
Bueno, mi nombre es Mario Pardo. Soy investigador científico del CICESE, que es un centro CONACYT en La Paz, Baja California Sur. Soy doctor en ciencias de la UNAM y me dedico al estudio de la ecología de megafauna marina, especialmente mamíferos marinos, pero también otro tipo de fauna. Y bueno, básicamente eso es.
Bien, bien. ¿Me puedes decir, bueno, no estoy seguro si ya lo cubriste en esta pregunta anterior, pero cuál es tu trabajo actual?
Bueno, yo me dedico a estudiar los efectos que tienen diferentes procesos oceanográficos y climáticos sobre las poblaciones de megafauna marina. La idea es entender cuáles son las condiciones que afectan sus poblaciones, cuáles son las condiciones que determinan su distribución, su abundancia, su comportamiento, dinámicas poblacionales y ese tipo de conocimiento. También dentro de mi trabajo está formar estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, ¿no? Todos ellos trabajan en esos temas con diferentes especies de megafauna, principalmente cetáceos, es decir, delfines, ballenas, pero también hay algunos trabajos con pinípedos, lobos marinos y focas, y por ahí hemos estado comenzando a hacer unos trabajos con tortugas marinas y con tiburones ballenas.
Obviamente, cuando comenzamos esta charla, te quejabas, hablabas de cómo es la situación actual con la pandemia, con tu trabajo, con el trabajo al aire libre. Hablemos un poquito de cuando, en tiempos normales, ¿cuántos días al año pasas en el mar? En investigación, quiero decir.
La investigación que se lleva a cabo en el mar es variable. Eso depende mucho de los proyectos que estén vigentes en ese momento y las preguntas que se quieran contestar. Por lo general, si tenemos proyecto, hacemos más o menos una salida cada 2 meses, más o menos. Entonces, en realidad, solamente una pequeña parte del año estamos en el mar trabajando con los animales, colectando muestras, estudiando su comportamiento, instalando marcas y cosas de ese estilo. Yo creo que en realidad al final si cuenta uno todos los días que pasó en el mar, pues debe ser como unos 2 meses del año, no más que eso. El resto del tiempo el trabajo se centra mucho en el laboratorio y en la oficina.
Hablas de obtener muestras de estos organismos. Sí. ¿Puedes detallar un poco este proceso? ¿Qué muestras se obtienen y cómo?
Para contestar preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos tróficos de estas especies, es decir, entender un poco de qué se alimentan, dónde se alimentan, en qué lugares se alimentan. Podemos, por ejemplo, tomar muestras de piel y grasa de los animales, específicamente de ballenas y delfines. Se toman estas muestras de piel y grasa para hacerle análisis químicos y también genéticos. Entonces, los análisis químicos en su mayoría se basan en análisis de lo que se llaman isótopos estables. Es un análisis que es capaz de ubicar a un animal dentro de un eslabón de la red trófica, es decir, que nos puede dar una idea más o menos de qué niveles del ecosistema se está alimentando. También esa información nos puede servir para entender un poco entre qué regiones del océano se mueven los animales. Y esas mismas muestras de piel también nos sirven, por ejemplo, para conocer el sexo de los animales, para entender a qué población pertenecen, si esas poblaciones son cerradas o son abiertas, si son residentes o migratorias, ¿no? También nos sirve para evaluar algunas cosas como estados hormonales, es decir, para determinar periodos de reproducción. Y además nos puede servir también para entender un poco a qué población pertenecen los animales desde el punto de vista genético, ¿no? Y si pertenecen, y si son animales residentes o migratorios. Entonces, para eso nos sirven las muestras de piel y grasa. Estas las obtenemos con una ballesta modificada, unas flechas modificadas para tomar un pedacito de grasa y piel de los animales.
Okay.
También hacemos estudios implantando marcas satelitales. Estas son unas marcas que se le ponen a los animales en las aletas dorsales, en la aleta dorsal, perdón, para seguirlos vía satélite y entender su comportamiento, sus movimientos, en qué lugares se alimentan, en qué lugares usan como lugares de paso y cosas de ese estilo. Entonces eso también lo hacemos en campo y finalmente también cubrimos áreas grandes para censar los animales, es decir, para hacer estimaciones de abundancia y distribución de los animales. Hacemos este tipo de muestreos en avión o en barco a lo largo del Golfo de California y de la península, afuera en el Pacífico. Y básicamente ese es el trabajo de campo en general que nosotros solemos hacer en el laboratorio.
Justamente ahora que mencionas el Golfo de California, los mares a la redonda de la península de Baja California, ¿podrías decirme por qué has manejado tu investigación en esa región?
Bueno, yo creo que en un inicio fue porque me interesaba el estudio de los cetáceos y llegué a México a hacer una maestría y a trabajar con cetáceos en La Paz. Y entonces pues la mayoría de trabajos o de investigaciones que se hacen pues son de acá del Golfo de California, ¿no? Entonces, al principio me enfoqué a ciertas zonas del Golfo de California, como la Bahía de La Paz, después algunos muestreos por todo el Golfo, luego me enfoqué mucho en la zona de las Grandes Islas, en Bahía de Los Ángeles, pero ya después ampliamos un poco la cobertura de los trabajos hacia la costa pacífica de la península. Y ahí tenemos en este momento un proyecto que es el que te comentaba de los vuelos para estimar la abundancia de ballenas en esa zona, que es una zona un poco desconocida respecto a eso.
Ok, a pesar de que se sabe que la ballena gris ahí tiene sus zonas de apareamiento y de reproducción, ¿no? Bueno, de...
Sí.
Sí, de reproducción.
De las ballenas grises en las lagunas a lo largo de la península, de la costa pacífica de la península, hay mucha información. Es una especie muy bien estudiada en esas lagunas. Y sí, ya hay mucha información disponible. Lo que no hay casi información es lo que sucede afuera, es decir, en aguas costeras y oceánicas más allá de las lagunas. Entonces no se sabe muy bien cómo se distribuyen tanto esa misma especie, la ballena gris, como otras especies ahí frente a la península. Hay muy pocos trabajos que se han dedicado a escribir cómo es la distribución de estas especies afuera de la península, por el Pacífico. Entonces, con un proyecto de CICESE, con una colega que es la doctora Gisela Heckel, hemos estado ya por 4 años monitoreando con vuelos en avionetas la distribución, abundancia de varias especies de mamíferos marinos en esa región. Y en este momento estamos dirigiendo una tesis de maestría que trabaja con esos datos para, pues la idea es poder producir un poco más de información de la que hay disponible sobre esa zona y las especies de esa zona.
Hagamos un intermedio en esta conversación con el doctor Mario Pardo y aprovecho para presentarles a Mateo Kingman y su canción Fuerza de Pantera.
De la selva salen de la bruma y hasta parece que viene bajando el diablo Puma. Sigiloso caminamos camuflado de madera cerca a la ribera, negro cual pantera que espera la noche de herida de su trinchera, lidera un ejército de fiera. Llegó el momento de seguir adelante cuando pajarito de la selva cante, perder un solo instante dará la señal del comandante. El agua turbia nos viste de camas, árboles nos protege con sus ramas, la luna decide quedarse en su cama para dejar el asignelazo del panorama. Arriba, llega la tierra, van llegando los diablos con la motosierra. Oh, río arriba.
fuerza de mar. Con la serpiente, cuidadito con mi gente, cuidado al cruzar el río que te lleve la corriente. Cuidado con la serpiente, cuidadito con mi gente, cuidado al cruzar el río que te lleve la corriente. Vete, lleve la corriente. Vete, lleve la corriente. O que te lleve la corriente. Dale pala mi saguán, te suelto mi caimán. 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 Pala mi saguán, te suelto mi caimán. Dale pala mi saguán, te suelto mi caimán. Dale pala mi saguán, te suelto mi caimán. Dale pala mi saguán, te suelto mi caimán. Gracias.
Continuemos con la segunda parte de esta entrevista y este será el último bloque de este programa. La entrevista quedará inconclusa y continuará la siguiente semana. Mario, para no cambiar de tema, pero hablar un poco de tu vocación, de cómo llegaste a esta profesión que de alguna manera es tan especializada en estos trabajos en el mar, con estos animales, con esta visión que comprendo yo, que conforme tú vas evolucionando en tus estudios, cada vez tu visión es más amplia, ¿no? Del océano visto desde arriba, de las especies que ahí confluyen, más que de hablar de solo un animal. Pero quisiera regresar en el tiempo para preguntarte cuál es tu recuerdo más antiguo en el que sintieras que esta iba a ser tu profesión.
Yo creo que mi primer recuerdo de contemplar, de estudiar biología marina, yo creo que debe ser cuando tenía alrededor de unos 15 años más o menos, unos 14 o 15 años. Creo que ahí me empezó a interesar muchísimo el tema. Siempre me gustó el mar y los documentales del mar y esas cosas, pero como hasta los 14 o 15 años fue que empecé a contemplar hacerlo, ¿no? Estudiar biología marina. Y pues yo creo que como la mayoría de personas que terminan estudiando biología marina lo hacen simplemente por un gusto por la naturaleza, ¿no? Y sin pensar mucho más allá de lo que se puede hacer con eso, ¿no? Y pues a medida que uno va avanzando en la carrera, entonces ya empieza uno a buscar un poco los temas que más le gustan. A mí me gustaban muchos temas, también me gustaban mucho los corales, por ejemplo, y de grupos de megafauna marina también me gustaban muchas otras cosas. Siempre me gustaron los tiburones, las tortugas y obviamente los mamíferos marinos, ¿no? Entonces, cuando estaba en la universidad conocí un par de investigadores que trabajaban con mamíferos marinos. Uno de ellos trabajaba con delfines de río. Y un profesor también que le gustaban mucho los mamíferos marinos me dio la oportunidad de hacer un pequeño proyecto allá en Colombia con delfines de río. Y yo creo que desde que comencé ese pequeño proyecto, que se trataba de estimar la abundancia de esos delfines en una región de la cuenca del río Orinoco, yo creo que ahí ya tomé la decisión de enfocarme mucho más a ese grupo, a los mamíferos marinos, a los cetáceos en particular. Y pensando en eso, empecé a buscar un posgrado para después de que saliera de biólogo marino, ¿no? Y empecé a buscar un posgrado para trabajar con mamíferos marinos, pero ahí ya me empezaba a interesar un poco más no solo los mamíferos marinos como animales, sino el entorno en el que ellos se encuentran, es decir, toda la dinámica oceanográfica, el ecosistema marino como tal, ¿no? Y me gustaba como pensar en grandes escalas, ¿no? Y durante la maestría aquí en el Sisimar en México, tuve la fortuna de empezar a aprender algunas herramientas que servían para analizar ese tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, cómo los animales reaccionan a los cambios en su medio. Empecé a aprender un poco más de oceanografía, ¿no? Y de oceanografía física, que me empezó a gustar mucho. Y entonces ahí se me empezó a ampliar un poco la mente, tal vez, y ya, digamos que no tengo un grupo de fauna específico, sino que me gustan son temas, ¿no? Dependiendo de algunos temas de ecología marina. Y okay. Ahora, como te digo, pues, si bien sigo trabajando mucho con mamíferos marinos, cada vez amplío un poco más las áreas de estudio, ¿no? Y los grupos de fauna que estamos estudiando.
Bueno, yo personalmente te conozco desde hace algunos años y cuando yo te conocí, siento que tu enfoque en esos momentos, yo creo que hacías la maestría, eran los cachalotes, si no me equivoco. O esa es la sensación que yo tengo.
Lo que pasa es que yo en la maestría no trabajé específicamente con cachalotes. De hecho, nunca he trabajado específicamente con cachalotes. Ajá. Lo que pasa es que siempre me ha llamado mucho la atención ese grupo de cetáceos y todos sus parientes que se alimentan de calamares. Esos animales tienen unas adaptaciones para bucear a grandes profundidades para cazar calamares, sus movimientos y su ecología en general es muy interesante. Siempre me ha llamado mucho la atención esa relación de estos animales que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para cazar sus presas a altas profundidades y todo lo que eso implica y cómo su distribución y los lugares que habitan y cómo cambian sus abundancias, digamos, cómo reacciona todo eso al cambio de la presa, que en este caso son los calamares. Entonces siempre me interesó mucho y tal vez hablaba de ese tema o de esos animales mucho o hablo mucho de eso, pero hasta ahora es que estamos comenzando con algunos estudiantes que estoy dirigiendo a meternos más de lleno en ese tema, es decir, en estudiar un poco cómo los cetáceos que se alimentan de calamar pues reaccionan a cambios en el medio. Entonces, hasta ahora en realidad es que me he metido un poco más a estudiar esos grupos de animales como los cachalotes, las ballenas piloto.
Ok.
Pero sí, es un tema que siempre me ha interesado.
¿Podrías hablar un poquito más sobre, describir el comportamiento para cazar de un cachalote?
Sí, los cachalotes pueden bucear hasta unos 2.500 metros de profundidad. Sus parientes como las ballenas picudas, que les dicen también sífidos, pueden bucear más o menos lo mismo. Incluso el récord de profundidad lo tiene un sífido que buceó a 3.000 metros de profundidad. Son animales que, como todo mamífero marino, pues respira aire, ¿no? Con pulmones. Y entonces, para llegar a esas profundidades, tienen que bucear, es decir, que tienen que aguantar la respiración durante periodos de hasta más de una hora, hora y media. Entonces tienen una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas para lograr para hacer eso. Una que comparten con otros cetáceos, por ejemplo, es que tienen una molécula en mucha mayor concentración que otros mamíferos, que es llamada la mioglobina, que así como la hemoglobina transporta oxígeno, pero la mioglobina es mucho más eficiente transportando oxígeno a la sangre. Entonces, los cachalotes y los animales que bucean profundo tienen altísimas concentraciones de mioglobina en la sangre. También tienen algunas adaptaciones. Por ejemplo, los cachalotes tienen un órgano llamado el espermaceti que se ubica en la cabeza, en frente del cráneo, que puede cambiar su densidad. Entonces, cuando está frío, pues es más denso, se hace más duro y actúa como un lastre. Y cuando está más caliente, se vuelve más líquido y actúa como una boya. Y ese cambio de temperatura lo logra el cachalote inyectando sangre caliente al órgano o dejando pasar a través de uno de los orificios nasales agua fría para que enfríe ese órgano del medio, ¿no? Agua del medio. Entonces, esas y otras características son animales que pueden bucear muy, muy profundo por mucho tiempo. Se cree o parece que lo que sucede es que bucean tan profundo para capturar calamares que cuando están a esas profundidades están en un estado más o menos letárgico. Es decir, los calamares bajan durante el día a esas profundidades para refugiarse de otros depredadores. En zonas donde la concentración de oxígeno en el agua es muy baja. Entonces, si bien ellos pueden tolerar estas concentraciones de oxígeno bajas en el agua, pues mientras las toleran, están en un estado como adormecido. Entonces parece que los cachalotes y todos los eutrófagos, se llaman así los que comen calamar, se aprovechan de esa situación. Es decir, pueden llegar allá abajo profundo y cazar un calamar que no les va a poner mucho problema porque está en un estado letárgico. Va a ser relativamente sencillo de capturar en comparación a cómo sería si lo esperaran arriba, por ejemplo, ¿no? Cuando pues, se está alimentando el calamar. Entonces, es un grupo de animales especializados en cazar calamar y es muy interesante su comportamiento.
¿Cómo saben qué tanto baja un animal de estos, un cachalote, y cuánto tiempo dura ya 2 kilómetros bajo el mar, ¿no? Aproximadamente. Bueno,
actualmente, ese conocimiento viene de marcas satelitales. Es decir, son unas marcas que se le ponen en el cuerpo del animal, ancladas por lo general en su dorso. Y estas marcas tienen varios sensores, entre ellos pues, un sensor de presión, profundidad, pero también otros, ¿no? Como temperatura, inclinación, eso depende de los modelos de marcas electrónicas que existen. Pero la gran mayoría, lo mínimo que dan, o sea, que te pueden decir, es la profundidad. Es la profundidad a la que el animal va buceando, entonces, por lo general, esos sensores toman un dato cada tantos segundos de la profundidad a la que está el animal. Y de esa manera se observó el que te contaba que es un récord de profundidad.
Okay.
Un cífido, una ballena picuda, que la marcaron, o sea, le pusieron una marca electrónica junto con otros animales del grupo y llegó a bucear 2.995 metros, casi 3.000 metros.
Esto...
Entonces, así es como sabemos esas profundidades de buceo.
Bueno, pues por esta semana concluimos con este programa de Semilla Infinito. Muchas gracias por escucharme. Por escucharnos y a los colaboradores por estar presentes cada semana. Hasta luego y que tengan salud en estos tiempos que hace falta.